COPE Ciudad Real.
93.6 y 106.9 FM. En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos a El Espejo de Ciudad Real en COPE. Viernes 31 de enero. Qué rápido se ha pasado el mes. Hoy es San Juan Bosco, sacerdote, padre y maestro de la juventud. Es el patrono de los editores. También es el patrono de los cineastas, de los impresores. Hay que felicitar hoy también a los publicistas que celebran su fiesta el último viernes del mes de enero. Y también hay que felicitar por San Juan Bosco al Cuerpo de Especialistas y de la Logística del Ejército de Tierra. Le tenía San Juan Bosco una devoción a María Auxiliadora muy grande. Nació en 1815 en Castelnuovo, en la diócesis de Turín, y murió el 31 de enero de 1888. Su cuerpo permanece incorrupto en la Basílica de María Auxiliadora en Turín. Pío XI dijo de él: en su vida, lo sobrenatural se hizo casi natural y lo extraordinario, ordinario. Un afectuoso saludo de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados en El Espejo de COPE. Hoy concluye el plazo de matriculación en el Instituto Diocesano de Teología Beato Narciso Estenaga. La Secretaría del Instituto de Teología está en el seminario porque allí se imparten también las clases. El teléfono es 926-22-8101, 22-8101, y también tienen el correo electrónico secretaria@beatoestenaga.es. Mañana sábado es la gran gala de la zarzuela. Apoyamos así a las misiones de nuestra diócesis. Es la décima edición de esta gala de la zarzuela. Mañana, en el Teatro Quijano, a las 8:30 de la tarde, actúa la Orquesta Filarmónica de La Mancha. Una buena forma de apoyar las misiones y a nuestros misioneros. El domingo es 2 de febrero, la tradicional y popular fiesta de la Candelaria. Es también el día de la presentación del Señor en el templo y por eso comenzamos las Eucaristías en procesión con las candelas. 40 días hace que nació el Señor, 40 días desde el día de Navidad. También en este día se celebra la Jornada Mundial de la Vida Consagrada. En nuestra diócesis la vamos a celebrar el lunes a las 8 de la tarde en la Catedral con nuestro obispo don Gerardo y con la vida consagrada, renovando con gozo y alegría sus promesas y su consagración ante el Señor. El lunes a las 8 de la tarde en la Catedral, la vida consagrada, y nosotros nos unimos a todas ellas y a todos ellos. Y toda la semana que viene vamos a estar muy centrados en Manos Unidas. Es la ONG católica que pone todo el empeño en luchar contra el hambre en el mundo con proyectos de desarrollo integral. La semana que viene hablaremos con ellos. Con Víctor Morujo en el control, Inma Serrano, que hoy nos va a hablar de 6 sacerdotes asesinados en Campo de Criptana, en este recorrido que nos viene haciendo con los mártires de nuestra diócesis, y terminaremos el programa con Antonio Gallardo, con su columna editorial a partir de una película. Nos hace una reflexión, pero hoy va a ser un cortometraje, el punto de apoyo a su inspiración. Se titula Dear Basketball, querido baloncesto. Está narrado por Kobe Bryant, que saben ustedes que ha fallecido esta semana. Pero antes de nada, tenemos un WhatsApp con Juan Serna.
En estos días los periódicos recogen la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Y este hecho se puede valorar políticamente de distintas maneras, lo que yo no voy a hacer aquí. Pero sí quiero, al hilo de este acontecimiento, recordar algo que no se suele mencionar cuando se habla de la Unión Europea. Como es sabido, la Unión Europea es un proyecto político que se remonta 70 años atrás, que se alzó sobre las ruinas de una Europa que acababa de salir de la Segunda Guerra Mundial y que tenía, claro, ante todo un horizonte económico, pero que tiene en su base un alma cristiana. El día 9 de mayo del año 1950, el que era entonces el ministro francés de Exteriores, llamado Robert Schuman, pronunció el discurso que impulsó este movimiento de unidad europeo, lo que enseguida acogió el canciller alemán Konrad Adenauer. Todo esto lo digo porque ambos, tanto Schumann como Adenauer, eran católicos y tendrían errores personales, pero la fe cristiana les movió por encima de eso a buscar la unidad que hiciera definitiva la paz. Así que las circunstancias históricas pueden cambiar, hay que tomar decisiones en un sentido o en otro, pero la responsabilidad de los cristianos será siempre la de traducir la fe en un compromiso por el bien común.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Hoy queremos unir varias realidades en una misma persona. Tenemos en directo al teléfono a Pablo Labrado, que es sacerdote, que es salesiano, que está en Puerto Llano. Buenas tardes, Pablo.
Buenas tardes, Miguel Ángel.
Bueno, antes de nada, un saludo grande a COPE Puerto Llano, ¿no? Un saludo muy cariñoso.
Sí, pues mira, tenemos aquí a la esposa de Juanma, y se los transmitiré porque también desde aquí nos han felicitado, pues llevan todo el día felicitándonos al colegio, a los salesianos, y a esta labor que hacemos aquí en Puerto Llano. Vale. También en Ciudad Real y en Valdepeñas, por supuesto.
Eso, bueno, te hemos querido llamar porque tú eres salesiano, hoy celebras a San Juan Bosco, muchas felicidades, pero es que además el domingo es la Jornada Mundial de la Vida Consagrada. Se unen en ti esas dos realidades. Entonces, por eso, primero felicidades y luego explícanos, ¿qué es la vida consagrada tanto para hombres como para mujeres? La vida consagrada masculina y femenina.
Bueno, pues la vida consagrada no es ni más ni menos, es una opción libre, es un estado de vida, de seguir a Jesús desde el carisma del fundador. Y en ese servicio a Jesús, pues manifestamos la entrega, la disponibilidad a tantas personas por amor a Dios. En esos tres votos evangélicos: vivir la pobreza, la castidad y la obediencia.
Uh-huh. Sí, sí. ¿Y qué aporta esta consagración, este decir la castidad, la pobreza, la obediencia? ¿Qué aporta esta consagración, esta forma de vida desde la vida y desde la entrega a la vida de la Iglesia?
Pues yo creo que es muy importante, ¿no? Porque vivimos en comunidades religiosas donde a través del carisma hacemos realidad los valores del Evangelio, intentando cada uno desde su carisma transmitir, ¿no?, esos valores auténticos. Por ejemplo, como salesiano, pues trabajar con los jóvenes más pobres y abandonados, que los jóvenes se realicen como personas y, sobre todo, llevarles a Dios, porque esa es la meta y es el objetivo fundamental de un religioso, ¿no?, acercar a la persona al corazón de Dios.
Uh-huh. Pablo, tú en concreto, ¿cómo surgió tu vocación? Primero, vocación, pues yo que sé, como salesiano, como sacerdote, ¿cómo surgió tu vocación?
Bueno, pues mira, era yo monaguillo de mi pueblo y bueno, pues tenía 9 años y dije a mis padres que me quería ir al seminario. Me fui a Salamanca, estuve estudiando en el seminario de San Esteban y después me regaló un misionero La Vida de Don Bosco. Me entusiasmó y bueno, pues me fui en el 1978 a Arévalo. Ahí ya, pues desde toda la etapa de bachillerato hasta en el noviciado en Muernando, y después allí pues ya estudié para filosofía y teología en Madrid y en Salamanca, y me hice sacerdote en el 1995. Voy a celebrar 25 años este año, ¿no?
Muchas felicidades.
Muchas gracias. Y además, pues también, nada más ordenarme, me marché a Guinea Ecuatorial. Además de sacerdote, salesiano y religioso, pues también misionero. ¿No? Creo que en ese sentido, pues he aprendido muchísimas cosas y la vida me ha dado, pues, mucha felicidad el intentar llevar a este Cristo, ¿no?, a tantas personas, a tantos jóvenes pobres y abandonados, ¿no? Y que me siento muy realizado en ese sentido, como sacerdote. Ojalá muchos jóvenes también se hagan sacerdotes diocesanos o también religiosos, ¿no? Necesitan nuestra vida, nuestra sociedad, personas entregadas, ¿no?, y que tengan esa alegría para transmitir estos valores, ¿no?, del Evangelio.
O sea que desde el principio, desde niño, salesiano.
Sí, Sí, así es, Miguel Ángel.
Muy bien. Oye, y pues claro, para ti San Juan Bosco es alguien esencial. Todos tenemos quizá algún santo al que le tenemos una especial devoción, sentimos una cercanía un poquito mayor, pero en tu caso es una unión íntima con San Juan Bosco. ¿Nos lo defines rápido, así lo esencial,
sí,
la obra,
bueno,
la vida,
mira,
de San Juan Bosco?
Vamos a ver, San Juan Bosco es un hombre sencillo, lleno de Dios, que se fijó en los jóvenes en el siglo XIX, esos jóvenes abandonados, y que empezó su obra en el oratorio con unos cuantos, ¿no?, que intentó transmitirles y llevarles a Dios a través de un oficio, a través de la educación, y que siempre transmitía esa sencillez y esa alegría. La obra de Don Bosco es muy grande, fíjate, estamos en 132 países, ¿no?, en el mundo, y Don Bosco pues es el padre maestro de la juventud, es el fundador de la Sociedad de San Francisco de Sales y del Instituto de las Hijas de María Auxiliadora y de los Cooperadores Salesianos, la familia salesiana, ¿no? Y yo creo que es una obra muy grande, ¿no? Y la verdad que me identifico mucho con Don Bosco en este trabajar con los jóvenes, el ser sencillo, el estar siempre alegres, ¿no? Que es lo que el legado que nos ha dejado en ese sistema de el sistema preventivo, ¿no? Un sistema de educación muy abierto, ¿no?, para acoger a cualquier joven.
Y que está extendido por todo el mundo.
Pues sí, ya te digo, unos 132 países estamos, la obra salesiana es muy amplia, ¿no? Y la verdad que es así.
Aquí lo has dicho al principio, en Ciudad Real, en nuestra diócesis, estáis los salesianos en tres sitios. Estáis en Puerto Llano, estáis en Ciudad Real con el Colegio Hermano Gárate, que es emblemático, es referencia en Ciudad Real, pero también hay salesianas, sí, congregación religiosa femenina, en Valdepeñas, que tienen un colegio también. ¿Cuál es la obra de los salesianos en Puerto Llano?
Pues mira, desde la educación, como sabes, en este colegio que ya son, precisamente antes de ayer, celebrábamos los 67 años, ¿no?,
el
nacimiento de este colegio. Sí. Fíjate qué bien para recordarlo. Pues tanta gente de Puerto Llano que se ha formado aquí, antiguos alumnos, y la obra nuestra es una obra de educación en valores, es una obra sencilla, pero que intentamos acoger al joven, para que se realice como persona, ¿no?, transmitirles esos valores, ¿no?, del Evangelio. Y fíjate, una de las cosas que quería Don Bosco es que en esta educación, en este sistema preventivo, pues sean buenos cristianos y honrados ciudadanos. El amor a María Auxiliadora, el amor a la Eucaristía, ¿no?, el amor pues a tantas situaciones de nuestra vida donde a través de la educación intentamos no llegar a estos jóvenes, sobre todo los más pobres, por supuesto.
Sí, sí. Pues, y además atendéis una parroquia.
Eso es, aquí ha sido de párroco. No, mira, hemos tenido dos misas esta mañana con este coro tan estupendo de 75 niños, de infantil y primaria. Es una maravilla. Y esta tarde también tendremos la Eucaristía a las 7 y el bosquito famoso, ¿no?, tradicional aquí, que damos un bocadillo a cada persona que se acerca a la obra, pues transmitiendo esa alegría, ¿no?, de celebrar la fiesta. A Don Bosco le gustaba mucho, ¿no?, después que ir con sus muchachos de un pueblo a otro con la banda de música cantando, ¿no?, y al final pues acabar pues con una merienda, acabar pues como hacemos nosotros con el bosquito, ¿no?, esta tarde con la gente, ¿no?
El bosquito es ese bocadillito pequeño que entregáis.
Sí, ahora es un poquito más grande, ¿no? Este año parece que es más grande el chorizo que el pan, y yo me he reído un montón esta mañana cuando lo he visto, ¿no? Pero sí, la gente, sobre todo antiguos alumnos, gente de la obra, y bueno, pues que están implicados, pues suelen venir unos 400, ¿no?, a compartir con nosotros esta fiesta, ¿no?, después de la Eucaristía.
Muy bien. Pablo Labrado, sacerdote, salesiano, misionero en Guinea Ecuatorial los primeros años de sacerdocio, y con él hemos querido en este viernes 31 de enero celebrar a San Juan Bosco y anunciar ya la Jornada Mundial de la Vida Consagrada que celebra toda la Iglesia Universal este próximo domingo. Muchísimas felicidades, Pablo. Muchísimas gracias por transmitirnos ese ímpetu, esa alegría y esa pasión por el Señor y también por San Juan Bosco.
Pues muchas gracias a ti, Miguel Ángel, por tener esa delicadeza y en este día pues compartir con vosotros estas palabras, y muchas gracias por todo.
Muy bien, muchísimas gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Inma Serrano nos va acercando cada viernes con serenidad, con paciencia, con paz, a las causas de los mártires de nuestra diócesis. Hoy nos vamos con ella, de su mano, a Campo de Criptana, porque nos va a contar la historia de 6 sacerdotes asesinados allí. Ella nos contará las fechas, los momentos y las circunstancias. Buenas tardes, Inma.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Verano del año 1936. 6 sacerdotes fueron asesinados en Campo de Criptana. Conocemos hoy un poco de sus vidas. Don Antonio Martínez Jiménez nace en Terrinches el 22 de junio de 1895. El 12 de octubre de 1909 ingresó en el seminario de Ciudad Real, de donde salió ya sacerdote el 20 de junio de 1920. Su primer destino fue Piedrabuena. En 1922 fue trasladado a La Solana, donde permaneció hasta 1927, que fue nombrado cura de su pueblo natal, y ya el 25 de febrero de 1929 llega a Alcázar de San Juan. El 21 de julio del 36 salió hacia Campo de Criptana, donde fue apresado. Al día siguiente, el 22 de julio, fue asesinado. Don Victoriano José Beatmuth Sañoso nace en Campo de Criptana el 8 de mayo de 1892. En marzo de 1916 es ordenado presbítero y ejerció en Fuencaliente y en Alcázar de San Juan. Después de 12 años pasa a Campo de Criptana como capellán del asilo. Allí le sorprendió la persecución religiosa, muriendo el 26 de julio de 1936. Sus restos reposan ahora en el cementerio de su pueblo natal de Campo de Criptana. Don Antonio Moraleda González nació en Herencia el 4 de abril de 1907, ordenado sacerdote y celebrada su primera misa en su pueblo natal el 10 de abril de 1931, fue destinado a Villanueva de los Infantes y 3 años después pasó a Campo de Criptana. En este pueblo desempeñó con abnegación el cargo de conciliario de los jóvenes de Acción Católica. En la madrugada del 19 de agosto fue asesinado. Murió diciendo: "Padre mío, no se haga mi voluntad, sino la tuya". Don Manuel Antonio Muñoz Pedrero nació en Campo de Criptana el 18 de mayo de 1874. Ordenado sacerdote y celebró su primera misa el 13 de abril de 1901. Siempre ejerció el ministerio en su pueblo natal, excepto un breve paréntesis en Valdepeñas. En mayo de 1927 dejó este pueblo para acabar en Campo de Criptana, donde fue asesinado también el 19 de agosto junto con don Antonio Moraleda. Don Franco Nieto Gallego nació en Carrión de Calatrava el 17 de diciembre de 1867 y ordenado sacerdote en Ciudad Real el 17 de febrero de 1894. Ejerció su ministerio en las parroquias de Mestanza, Corral de Calatrava y Villanueva de la Fuente. De bondad y humildad natural, era respetado por todos. Ya jubilado, se retira a Campo de Criptana como capellán de la Virgen de Criptana, donde allí le cogió la persecución. Moría el 18 de septiembre de 1936. Y por último, don Abelino Ortiz Carrasco, que nació en Campo de Criptana el 8 de enero de 1878. Al cumplir 24 años, es ordenado presbítero el día 1 de junio de 1901. Inmediatamente fue nombrado coadjutor de Bolaños y de Tomelloso, y en 1906 pasó a Malagón. En 1913 obtuvo la parroquia de Membrilla. Allí destacó por su labor catequística, verdadera especialidad de su apostolado. Y el 19 de julio de 1936 salió hacia su pueblo natal de vacaciones. Allí fue detenido y la noche del 18 de septiembre murió junto con don Franco Nieto. Pues estos hombres fueron martirizados por su condición de sacerdotes y servidores de la Iglesia. Nada más, Miguel Ángel, un saludo y hasta el viernes que viene.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y los últimos compases del Espejo son para la inspirada y cinematográfica opinión de Antonio Gallardo.
A one point game.
Así comienza el inspirador poema, el cortometraje, con el inspirador poema de Kobe Bryant, querido baloncesto, Dear Basketball, que es transformado por el cineasta Glenn Kane, veterano de Disney, en una pieza corta de animación con música original compuesta por John Williams, por el maestro John Williams. Tiene dos premios que son fundamentales este cortometraje de 5 minutos. Tiene un Oscar al mejor cortometraje de animación y tiene también un premio Annie al mejor cortometraje.
I knew one thing was real. I fell in love with you.
Esta es la voz de Kobe Bryant, que esta semana fallecía en un accidente de helicóptero, también su hija. Vamos a escuchar la reflexión grande de Antonio Gallardo, que siempre lo es, pero con estas figuras de esta talla mundial que influyen en tantos, quizá hoy es una reflexión un poquito mayor. Buenas tardes, Antonio.
Buenas tardes, Miguel Ángel. En 2017, el director norteamericano Glenn King dirigió el cortometraje de animación Dear Basketball, querido baloncesto, con el que ganó el Oscar de Hollywood junto con su guionista, el baloncestista nacido en Filadelfia, Kobe Bryant. Querido baloncesto plasma en tan solo 6 minutos, gracias al director, un habitual de la Disney, y con la música del maestro John Williams, la carta de despedida que hizo del mundo de la canasta el sensacional jugador 5 veces ganador de la NBA con su único equipo, Los Ángeles Lakers, cuando por una lesión decidió retirarse en 2015. Su desgraciada muerte hace 5 días, junto a su hija y a otras 7 personas en accidente de helicóptero, ha llenado todos los medios y las redes de semblanzas de este gran deportista, 2 veces campeón olímpico, llamado a ser leyenda. Múltiples semblanzas en las que no ha faltado este emotivo cortometraje en el que él se despedía del baloncesto y con el que ahora el mundo se despide de él. Sin embargo, y solo en medios muy contados, se ha puesto de manifiesto una de sus facetas, y es que Kobe Bryant era católico. Tras una acusación por presunta violación a una joven en 2003, contó en una entrevista lo siguiente: «La pérdida de los respaldos económicos fue realmente lo que menos me importó. ¿Que si tenía miedo de ir a la cárcel? Sí, tenía 25 años, estaba aterrorizado. Lo único que realmente me ayudó durante aquel proceso, soy católico, me eduqué como católico y mis hijos son católicos, fue hablar con un sacerdote. En cierto modo, fue divertido. Me miró y me dijo, ¿lo hiciste? Y le dije, por supuesto que no. Entonces me preguntó, ¿tienes un buen abogado? Y yo le dije algo así como, oh sí, claro, es fenomenal. Así que el cura se limitó a decirme, déjalo pasar, sigue adelante. Dios no te va a dar nada que no puedas soportar. Y ahora todo está en sus manos. Es algo que no puedes controlar, así que déjalo pasar. Y ese fue el punto de inflexión. Este detalle marcó su vida y, absuelto por la justicia y perdonado por su mujer, esta figura estelar y millonaria siguió haciendo gala de su religiosidad y dando gracias a Dios por su presencia. Pues ojalá, y no solo en la adversidad, seamos nosotros capaces de confiar en Dios, como lo hizo Kobe. Seremos campeones, no ya de la NBA, sino del partido de nuestra vida. Pues con este deseo les reitero las buenas tardes y hasta el viernes que viene, si Dios quiere.
Y después de la mirada de Antonio Gallardo, nos queda todavía el tuit del Papa. Es de hace una hora y media el último tuit del Papa en la cuenta de Twitter, @pontifex_es. Dice: que el ejemplo de santidad de San Juan Bosco, a quien recordamos hoy como padre y maestro de la juventud, os lleve, especialmente a vosotros, queridos jóvenes, a realizar vuestros proyectos para el futuro acogiendo el plan que Dios tiene para cada uno. Les recuerdo que el domingo a las 9 la retransmisión de la Santa Misa desde la Parroquia de Santiago y después a las 10 menos 20 el informativo diocesano. Les dejamos ya con Marta Ruiz y con Antonio Arraiz en Mediodía COPE. Nosotros volveremos el viernes próximo, 7 de febrero, fiesta de San Tobías. Para hoy y siempre, buenas tardes.
Antonio Herray.